¿Por qué debemos estar alertas entre los años 2014 al 2018? Shabbat Shalom y Shabbat Shalom a todos aquellos que están con nosotros hoy. Ya ha pasado tiempo desde que hemos tenido un servicio casi en vivo como este. Y creo que es bueno, hay muchos que nos piden que hagamos esto. Yo sé que el calendario romano no tiene mucho significado, es un calendario hecho por el hombre. Nosotros seguimos el calendario bíblico. Pero desde que vivimos en un mundo donde este calendario es usado por todo el mundo, no creo que es malo usarlo como marcadores o indicadores de año en año. Si usted quiere usarlo como marcador de tiempo por cualquier razón para algo específico. El mensaje que quiero compartir hoy se llama ¿Por qué queremos estar velando entre los años 2014 al 2018? Y quiero repasar varias cosas, no solamente de las Escrituras, pero también unas profecías fuera de las Escrituras que también señalan a este periodo de tiempo como un tiempo muy importante. Creo que uno tendría que ser como un avestruz con la cabeza dentro de un hoyo si no puede ver cómo este mundo ha cambiado progresivamente en los últimos 10 años. Vivimos en un mundo, especialmente en el occidente, donde para mantener este sistema ellos tienen que dar una perspectiva de seguridad, de que todo está bien, y por eso es que no importa cómo de malas se ponen las cosas, usted nunca verá al presidente o alguien de la Reserva Federal mencionándolo, porque si no lo que ocurriría es un seguro caos, todo el mundo estuviera en pánico, aunque tuviera una probabilidad de 99% que algo malo va a ocurrir. Ellos le dirían que todo estará bien y ellos van a reparar la situación, porque no quieren perder a la gente. Porque el último minuto que la gente ya no tiene fe en la falsa seguridad del sistema, entonces esto se cumplirá, que todo va a fallar. Pero lo que quiero mostrar de las Escrituras y otras cosas, que creo que todo ha estado progresando y hay una gran probabilidad que en los próximos 4 años muchas cosas bíblicas estarán ocurriendo. Vamos a Amós 3, versículo 7. Pues Adonai Yahweh no hace nada sin haber revelado su propósito a sus siervos, los profetas. Ahora hay muchos en el mundo hoy que están reclamando ser profetas, cosa que creo que en parte es una profecía cumplida, porque ellos realmente no son profetas, porque Yeshua dijo que habrá muchos falsos profetas antes del fin. Así que no estoy viniendo como un profeta. No voy a decir que voy a profetizar eventos del futuro y no voy a decir que lo que digo viene de Yahweh. Pero otra manera de dar profecías, porque también la profecía se trata de dar enseñanza inspirada y eso es lo que yo les daré hoy. Les daré enseñanza inspirada, porque lo que creo es que Él no hace nada sin haber revelado sus propósitos a sus siervos los profetas. La mayoría de las cosas que veremos en los tiempos postreros no se trata de alguien que dice, Elohim dice esto. De lo que se trata es que vamos a interpretar lo que los profetas en la Escritura nos han dicho, porque sabemos que un tercio de la Biblia es profecías, y 90% de esas profecías son para los tiempos postreros, y eso es lo que mayormente vamos a hacer hoy. Pero también voy a mencionar otras profecías que unos rabinos han dado que parecen estar correctas a este punto. Así que por lo menos deberíamos ver esas profecías. No sé si están correctas o no, pero sí algo parece estar cumpliéndose. Como dicen los cazadores, si camina como un pato y parece ser un pato, bueno, entonces es un pato. Y al mismo tiempo, si Yeshua nos dijo que velemos, entonces creo que debemos hacerlo. Y otra vez, todo está en los profetas. El Nuevo Testamento dice que ninguna profecía tiene su interpretación en su propio texto. Cada profeta solamente tuvo parte del rompecabezas, y por eso Isaías dice, línea sobre línea, precepto sobre precepto. Usted tiene que ir de escritura a escritura para poner todas las profecías juntas. Hay unas profecías grandes, como en Isaías 53. Todo el capítulo se trata del Mesías, pero eso no es la única profecía acerca del Mesías. Con cualquier profecía usted tiene que seguir de un libro al otro. No puedo pensar de una profecía que usted solamente la encuentra en un libro, especialmente cuando hablamos del tiempo postrero. Así que Usted tiene que ir a los diversos libros de la Biblia para encontrarlo. Quiero leer algunas escrituras para hablar de unas profecías que se han dado para nuestro tiempo. Joel 2:30, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. ¿De qué se trata esto? Vimos un video de diversos lugares y vimos ríos que se hacen sangre, cosas que son como el tiempo de las 10 plagas, y también se menciona sangre, fuego y columnas de fuego, columnas de humo. Lo primero que pienso con esto es de los volcanes. Podría ser más que eso, pero probablemente en parte se refiere a los volcanes, y hemos visto erupciones de volcanes en todo lado. A cualquier lado que usted se dirija lo mira. De hecho, hace un tiempo vimos que 6 volcanes estallaron en diversos lugares. Para mí eso es algo raro. Joel 2:31, y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Yahweh. Aquí estamos hablando de eclipses. Quizás no solamente se trata de esto. Esto puede ocurrir de otras maneras, pero los eclipses lo vemos desde tiempos antiguos con Josefo, Filón y aún con los historiadores de Brit Hadashah. Los eclipses siempre han sido marcadores para muchas cosas, aún para el tiempo cuando los reyes tomaban sus tronos. Así que no estamos inventando algo cuando decimos que esto no está hablando de eclipses en relación con profecías. Y hay bastante que ha salido en noticias con lunas de sangre en el 2014, en Pesaj y Sukkot, pero por razón de que la mayoría no guarda el calendario bíblico, no saben. Y según el calendario bíblico, la primera luna de sangre ya ocurrió el Sukkot pasado. Las cosas ya están avanzando, y hay cosas que han estado ocurriendo recientemente en Israel. Creo que las cosas grandes ya han empezado, cosas que hemos visto aquí en los últimos 2 meses, que la luna de sangre que ocurrió el Sukkot pasado no fue solamente una coincidencia, pero ahora estamos hablando de 5 lunas de sangre, no 4, 5 es el número de la gracia. Y el próximo año, el primer día del año, que es el día del equinoccio, también será durante un eclipse solar, algo extremadamente raro. El equinoccio y el primer día del año ocurrirán durante el primer día del año y también un total eclipse solar. Así que estamos viendo señales como lo menciona Joel. Joel 2:32, y todo aquel que invocare el nombre de Yahweh será salvo, porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Yahweh, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Como habíamos mencionado antes, no se tratará de una gran campaña de restauración en los tiempos postreros. Eso no tiene sentido, no lo vemos. Lo que usted mira en la escritura es una gran caída y solamente hay un remanente. Si Yahweh no deja un remanente, seríamos como Sodoma y Gomorra. Y si los hijos de Israel son como las arenas del mar, solamente un remanente quedará. Así que es otra cosa importante de ver. Más de 2 millones de personas salieron de Egipto. Y solamente 2 personas mayor de 20 años entraron a la tierra prometida. Así que es un tiempo para que nosotros nos preparemos para el bautismo de fuego y preparar nuestras vidas. Así que usted sabe que hasta el regreso de Yeshua, no importa el tiempo que sea, van a haber burladores diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Han dicho esto desde que los patriarcas murieron. Pero para el verdadero pueblo de Yahweh, mientras el tiempo se acerca y miramos estas cosas ocurriendo, Yeshua dice, levanten sus cabezas porque su salvación está cerca. Quiero ir a Lucas porque confirmará algunas de estas cosas que hemos leído. Lucas 21:11, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo, y los inviernos serán severos. Dije que la semana pasada en California, dentro de un periodo de 45 minutos, hubo más o menos 30 terremotos en California, que es bastante, pero el más grande fue uno de 4.5. Así que los terremotos ocurren todo el tiempo, hay miles, y alguien dijo que cuando Ariel Sharon estaba siendo enterrado, hubo un terremoto de 3.5, y eso significaba juicio. Yo dije, ¿qué juicio? Uno ni lo podía sentir. Uno lo escucha en los noticieros y sabe qué ocurrió. Pero un terremoto de 3.5 no creo que se trata de juicio. Como dije, hay miles, pero en esta escritura dice grandes terremotos. En la antigüedad ha habido miles de pequeños terremotos a escala de 1 al 3. Yo estoy hablando de 6 o más. Y definitivamente ha habido un surgimiento de grandes terremotos cuando uno habla de escala 6, 7 o 8, que es algo raro que uno no mira todo el tiempo. Dice grandes terremotos en diferentes lugares, así que usted sabe que no solamente ocurrirá en una región, esto está ocurriendo en todo lado, de Sudamérica a Asia, de África a Europa, en Turquía, usted lo nombra y ahí ocurre. Así que hay terremotos en diversos lugares y hambre y pestilencia. Y sin duda vemos hambre en todo el mundo y varias cosas que ocurren. Y habrá grandes terrores. No creo que haya otro tiempo en la historia donde esto ha ocurrido más que hoy en día. Y estamos en Israel, en el ojo de la tormenta. Y en todo el alrededor de nosotros, el Medio Oriente se está derrumbando. Al-Qaeda ha tomado parte de Irak otra vez. Y ellos hicieron una línea recta que llega de Siria a Irak. Y nadie va a hacer nada. No hay manera de que los Estados Unidos se va a involucrar otra vez. Así que ya tienen posesión ahí. Lo mismo en Afganistán. Están viendo que ellos van a salir de ahí con la cola entre las piernas. Y no van a hacer nada ahí. Y ellos lo saben. Ahora está Egipto. En total caos. Líbano se está cayendo. Hay caos en Siria, en Irak, la situación con Irán. Así que en todos los alrededores de aquí está llegando a ser una situación terrible, que no está muy lejos del futuro. Y yo no sé cómo va a terminar, pero ciertamente es temeroso pensar en esto mientras todas estas cosas están ocurriendo. Lucas 21:25. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Cosas que no pueden ser explicadas, meteoros cayendo del cielo, sonidos y ruidos, todas estas cosas raras que la gente no puede explicar, y los inviernos serán severos. ¿Qué más puedo decir? Lugares con más de 57 grados bajo cero. Los comentadores dicen que sería duro respirar. Yo digo que sería duro vivir ahí. Hace 2 semanas dijeron que Chicago estaba más frío que el lugar más frío de la Tierra. Había lugares con 50 o 60 bajo cero. Increíble. Y esto está ocurriendo en el mundo entero, no es solo en un lugar. Cosas severas que la gente no ha visto antes. Como dije, las lunas de sangre que van a ocurrir durante las fiestas es un evento muy raro. Les recomiendo que escuche el mensaje llamado Señales en los Cielos y el Regreso del Mesías, si es que no lo ha escuchado antes. No solamente se trata de los eclipses, también habla del Maserot, las 12 constelaciones para las 12 tribus de Israel. Y en el Maserot, cada 2000 años, por razón de que la Tierra gira en su eje, cambia su posición. Y así el Sol empieza el año en una constelación diferente cada 2000 años, dando un significado diferente. Que realmente es profético porque nadie puede hacer esto, solamente Yahweh puede hacerlo. Y Él lo hace para que nosotros conozcamos de esto. Recuerde, en 1 de Tesalonicenses 5, que su venida será como la de un ladrón en la noche, pero después menciona que ustedes no están en tinieblas para que aquel día los sorprenda. Y cualquiera que es un verdadero creyente en Yeshua y no está viendo cómo de cerca estamos al final, debería sentirse avergonzado por eso, pensando que pueden quedar 100 o 200 años más. Es imposible según las escrituras y lo que estamos viviendo. Mateo 24, 32 y 33 dice: de la higuera aprendan la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, saben que el verano está cerca. Y también ustedes, cuando vean todas estas cosas, conozcan que está cerca a las puertas. La higuera es diferente a todos los otros árboles, porque cuando sembramos normalmente esperamos por las hojas del árbol primeramente y después sale la fruta y ese es el ciclo normal, pero con la higuera no es así, porque de repente la fruta y las hojas salen al mismo tiempo. ¿Y por qué Yeshua usa esta analogía? Porque en el verso 24 dice: de cierto les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Así que él claramente nos dice, hay profecías para largo tiempo, como la de Daniel 9, que es una profecía de 490 años, algo que ocurre sobre un largo tiempo, pero esta profecía no es así. Él nos dice que cuando empiece, en cualquier punto de tiempo que sea, y nos da el tiempo del principio. Él dice que miren a la higuera y todo ocurrirá en una generación. Es otra razón por qué los años 2014 al 18 son extremadamente importantes y les mostraré unas cosas de parte de las fechas y usted podrá ver por qué. Vamos a Joel. Joel o Joel 1, capítulo 1 del 1 al 4. Palabra de Yahweh que vino a Joel, hijo de Petuel. Oigan esto, ancianos, y escuchen, todos los moradores de la tierra. Ha acontecido esto en sus días y en los días de sus padres. De esto contarán a sus hijos, y sus hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la angosta comió lo que del revoltón había quedado. Así que él está mostrando que progresivamente se está poniendo peor, hasta que uno llega al punto que no se puede poner peor. Regresemos a Joel 1, del 5 al 7. Despierten, borrachos, y lloren. Gemid, todos los que beben vino, a causa del mosto, porque le es quitado de sus bocas. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra, sus dientes son dientes de león y sus muelas, muelas de leona. Asoló mi vid y descortezó mi higuera, del todo la desnudó y derribó sus ramas, quedaron blancas. Aquí Yahweh está usando la analogía de Israel siendo una higuera. El libro de Joel, un libro de solamente tres capítulos, se trata de los tiempos postreros, mostrando la invasión que viene, Israel siendo atacada en ese tiempo. La creación de la nación de Israel es el principio del tiempo postrero. Vamos a Salmos, donde claramente se hace mención del holocausto, por lo menos por forma analógica. Leemos de los días siendo consumidos como el humo, los huesos quemados, el corazón herido, los huesos pegados a la carne. Claramente podemos relacionar esto con el holocausto. Salmos 102, 12 y 13. Mas tú, Yahweh, permanecerás para siempre y tu memoria de generación en generación. Te levantarás y tendrás misericordia de Sión, porque es tiempo de tener misericordia de ella, porque el tiempo señalado ha llegado. Un tiempo donde Israel está pasando por una situación horrífica por lo cual nunca han pasado. Y ellos literalmente están siendo quemados, pasando por hambre y están pensando que van a cesar de existir. Pero él dice, no, al tiempo señalado serán otra vez una nación. Y sabemos de la profecía que si Israel no le obedece a Yahweh, ellos iban a ser castigados a una duración de siete veces. ¿Por qué una duración de siete veces? Es por la razón del sábado y los sábados de la tierra. Y ellos no estaban guardando los sábados de la tierra, que son cada 7 años, los años sabáticos. Y ellos iban a ser castigados siete veces. Si usted toma un año profético que es de 360 días y lo multiplica por 7, usted va a salir con 2520 años. Y es asombroso que en el año 573 antes de la era común, el tiempo en que Ezequiel estaba escribiendo su libro, es cuando todos fueron exiliados de Israel. Y si usted le añade 2520 años, usted saldrá con el año 1948 exactamente. Y él lo dice aquí porque debemos estar asombrados. ¿Por qué? Yahweh ya lo mostró. Donde dice ha llegado el tiempo señalado, en hebreo es la palabra moed, que también significa tiempo apartado o tiempo santo. Así que puede ser que una de las fiestas tiene conexión con esto. Habíamos hablado de esto antes con el libro de Daniel. Posiblemente es durante Shavuot. Salmos 102, 14, porque tus siervos aman sus piedras y el polvo de ella tienen compasión. Y del polvo de ella tienen compasión. ¿Qué hubiera significado esto hace unos 130 años? Quizás nada, pero hoy en día, por razón de la arqueología, sabemos lo que significa La gente en tiempos antiguos pensaría que estamos locos, que estamos excavando sus piedras y viendo el polvo pensando que es algo importante. Y sí es algo importante, pero ellos no lo miraban de esa manera. Y es por eso que ellos construían las ciudades encima de la otra, porque no conocían de la arqueología, pero nosotros sabemos de eso hoy en día. Salmo 102, 15 y 16. Entonces las naciones temerán el nombre de Yahweh y todos los reyes de la tierra su gloria, por cuanto Yahweh habrá edificado a Sion y en su gloria será visto. Es bien sencillo, Sion ha sido más edificada hoy en día que en cualquier otro tiempo de la historia, y hay 1 millón de gente viviendo ahí. Es más grande que nunca. Y Él nos dice cuándo se aparecerá el Mesías. Es cuando edifique a Sion. ¿Será 100 años después? Claro que no. Todo va a ocurrir en una generación. Así que no tenemos que añadir nada al panorama. Todo lo que tenemos que hacer es leer las Escrituras y creerlo. Salmos 102, 18. Se escribirá esto para la generación venidera y el pueblo que está por nacer alabará a Yahweh. Así que esta generación esto es para la última generación. Fue escrito para la última generación. No hay otra generación más. Es algo que concuerda exactamente con lo que Yeshua dijo. No pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Así que está bien claro que tenemos una fecha de principio, porque en el 17 de noviembre de 1947 es cuando la ONU o las Naciones Unidas dio el voto de hacer a Israel una nación nuevamente. Y en el 14 de mayo de 1948 Israel oficialmente ya fue una nación. Así que tenemos los marcadores. Sabemos que no es algo ambiguo en cuanto a la creación de Israel y cuando estas profecías empezaron. Así que sabemos cuándo Israel llegó a ser nación, en noviembre del 1947. Y si es que usted quiere ir por el voto de la ONU o a la fecha de la declaración de Estado, creo que es el 14 de mayo de 1948, sería un mejor marcador. Ahora vamos a Zacarías, otro gran libro acerca de los tiempos postreros que nos ayuda a rellenar muchos de los detalles. Porque en el principio, Zacarías empieza con profecías duales del Israel antiguo hasta hoy en día. Pero la mayoría del libro de Zacarías se trata del tiempo postrero, sin duda. Uno llega al capítulo 14 y el Mesías estaba bajando del cielo y sus pies están en el monte de los olivos. Así que nadie va a decir que es algo histórico. La mayoría del libro es del tiempo postrero, pero deseo empezar en el capítulo 1 porque hay algo aquí que nos da un marcador profético. Sabemos quién es Darío, el rey de Persia. Cuando los judíos salieron a cautiverio en Babilonia, ellos estuvieron ahí por 70 años y fue Ciro el que los dejó regresar. Quizás uno fue el rey de Persia y el otro el rey de los medos. Algo posible, pero son dos personas diferentes, no la misma persona. Vamos a Zacarías 1, del 1 al 5. En el octavo mes del año segundo de Darío, vino palabra de Yahweh al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: Se enojó Yahweh en gran manera contra sus padres. Diles pues, así ha dicho Yahweh de los ejércitos: Vuélvanse a mí, dice Yahweh de los ejércitos, y yo me volveré a ustedes, ha dicho Yahweh de los ejércitos. No sean como sus padres, los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo: Así ha dicho Yahweh de los ejércitos. Vuelvan ahora de sus malos caminos y de sus malas obras, y no atendieron, ni me escucharon, dice Yahweh. Sus padres, ¿dónde están? ¿Y los profetas han de vivir para siempre? Así que este es el tiempo después que ellos fueron echados y antes de que regresen a la tierra. Zacarías 1:6. Pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas no alcanzaron a sus padres. Por eso volvieron ellos y dijeron: Como Yahweh de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. Así que aquí vemos que ellos están pagando por el pecado que hicieron. Vamos ahora al versículo 12, Zacarías 1:12. Respondió el mensajero de Yahweh y dijo: Oh Yahweh de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá, con las cuales han estado airado por espacio de 70 años? Así que otra vez, ¿va Yahweh a salvar a su pueblo de este holocausto? ¿Va él a parar a este hombre endemoniado, está hablando de Hitler, para salvar a su pueblo? Sí. ¿Va él a crear una nación de Israel otra vez? Sí. Es lo que habíamos leído. ¿Es la última generación, la generación cuando el Mesías regrese? Sí. ¿Pero todo va a estar tranquilo con Israel y Jerusalén en ese tiempo? ¿Va a ser así? No. Él está diciendo que durante este periodo de 70 años, el periodo en que estamos ahora, ellos están siendo maldecidos. Y cuando usted piensa de esto, ¿merecen ellos las bendiciones? ¿Están ellos cumpliendo la Torá según Deuteronomio 28 y Levítico 26 para recibir esa bendición? La respuesta es no, absolutamente no. Como nación, ellos no están haciendo las cosas para recibirlo. Así que la pregunta en Zacarías 1:12 es ¿cuánto tiempo será hasta que estas cosas van a terminar? Y es como que si él está diciendo, no hay preocupación, son 70 años y después habrá un gran cambio. Si vamos a Zacarías 8, vamos a ver otra cosa que ocurre en estos 70 años. Zacarías 8:9. Así ha dicho Yahweh de los ejércitos, esfuércense sus manos. Los que oís en estos días estas palabras de la boca de los profetas, desde el día que se echó el cimiento a la casa de Yahweh de los ejércitos para edificar el templo. Recuerde que Yahweh no hace nada si no se lo revela a sus siervos los profetas. Vemos que esto se trata del tiempo postrero, porque no ha ocurrido todavía. ¿Quién edifica la casa de Yahweh? Es el Mesías, lo sabemos de este mismo libro. En Zacarías 6:12 dice que el hombre cuyo nombre es el retoño, él edificará el templo y él tendrá la gloria. Pero mire lo que ocurre antes de ese tiempo. Zacarías 8, del 10 al 13. Porque antes de estos días no ha habido paga de hombre ni paga de bestia, ni hubo paz para el que salía ni para el que entraba a causa del enemigo. Y yo dejé a todos los hombres, cada cual contra su compañero. Mas ahora no lo haré con el remanente de este pueblo, como en aquellos días pasados, dice Yahweh de los ejércitos. Porque habrá simiente de paz, la vid dará su fruto y dará su producto la tierra. Los cielos darán su rocío, y haré que el remanente de este pueblo posea todo esto. Y sucederá que como fueron maldición entre las naciones, oh casa de Judá y casa de Israel, así los salvaré y serán bendición. No teman, mas esfuércense sus manos. ¿Por qué esta pequeñita nación con 7 millones de habitantes, que la da al mundo todo, desde la agricultura orgánica a los mejores científicos, hay más premios de Nobel para los judíos que cualquier otro pueblo? ¿Por qué el mundo odia a esta gente tanto? Nadie sabe por qué. Así que vivimos aquí y hemos visto esto. He hecho entre unos 50 a 100 sermones acerca de la importancia de Israel siendo una nación otra vez en los tiempos postreros. Pero si uno es honesto, incluyendo también el pueblo judío, ellos pueden decir que estos 70 años no han sido una gran bendición en los aspectos, en todos los aspectos que uno pueda pensar. Hay una broma que escuché hace un tiempo, donde una persona muere y de repente él está ante el trono de Elohim en el juicio. Y él le dice, Elohim, tú no haces acepción de personas, estás supuesto a tratar a todo el mundo igual, y tu Biblia dice que el pueblo judío es el pueblo elegido, y los judíos son tu pueblo elegido, pero ¿por qué es que ellos reciben todas estas bendiciones si es que todos somos iguales? Y él le respondió, sí, pero no te preocupes, espera y mira a los vecinos que yo les di. Así que al final de acabo todo se empareja en los tiempos postreros. Es casi algo como una mala broma, que esta gente es llevada de regreso a su tierra prometida después de 2520 años bajo estas circunstancias. Pero si no fuera bajo estas circunstancias, el fin no podría ocurrir. Yahweh tuvo que hacerlo así, él tuvo que traerlos a una nación que ya estaba llena de árabes. La Biblia habla de estos árabes, habla de las profecías de esos mismos árabes poniéndose al contra de ellos. Y es igual como dice aquí, todos los hombres, cada cual contra su compañero. Y ellos son vecinos, los árabes y los judíos son hermanos, viven, vienen del mismo lomo. Malaquías dice eso, que no es que todos tenemos un padre. ¿Y por qué está pasando esto? Es porque fue profetizado, tiene que ocurrir así. Pero lo importante que debemos saber es que Él nos da marcadores proféticos. Él dijo que iba a ser exactamente por 70 años. Así que vemos el marcador para Jerusalén. Desde el 1948, usted le añade 70 años y usted sale con el año 2018. Hablando de los 70 años siendo cumplido, cuando esta maldición será quitada a este tiempo. Quiero ir a Ezequiel, porque hay una profecía de otra nación en el tiempo postrero que también tiene una profecía de 70 años que tiene conexión con la profecía de 70 años para Israel. Y esa profecía es de Babilonia. Ezequiel 17, del 1 al 3. Vino a mí palabra de Yahweh diciendo, Hijo de hombre, propón una figura y compón una parábola a la casa de Israel. Y dirás, así ha dicho Adonai Yahweh, una gran águila, de grandes alas y de largos miembros, llena de plumas de diversos colores, vino al Líbano y tomó el cogollo del cedro. Vamos al versículo 12 de Ezequiel 17. Di ahora a la casa rebelde, ¿no han entendido qué significa estas cosas? Diles, he aquí que el rey de Babilonia vino a Jerusalén y tomó a tu rey y a sus príncipes y los llevó consigo a Babilonia. ¿Cuál es el símbolo de los Estados Unidos? Es el águila. Ellos son llamados eso aún por mucha gente alrededor del mundo. Y igualmente lo fue para Babilonia en tiempos pasados. Vamos a Ezequiel 17, 13 al 15. Tomó también a uno de la descendencia real e hizo pacto con él, y le hizo prestar juramento, y se llevó consigo a los poderosos de la tierra, para que el reino fuese abatido y no se levantase, a fin de que guardando el pacto permaneciese en pie. Pero se rebeló contra él, enviando embajadores a Egipto para que le diese caballos y mucha gente. ¿Será prosperado? ¿Escapará el que estas cosas hizo? ¿El que rompió el pacto? ¿Podrá escapar? No creo que uno pueda conectar esta escritura solo para una ocasión. Esto ha ocurrido muchas veces. Uno puede ver esto con la conferencia de Madrid, con Oslo, el acuerdo UIE en 1998. Este fue otro plan o acuerdo entre Israel y los palestinos en los Estados Unidos. Y aún recientemente con Netanyahu y Olmert. La mayoría de los líderes israelitas en los últimos 20 años han sido forzados a ir a los Estados Unidos. Y han sido engañados y persuadidos para entrar a un acuerdo que no es bueno. ¿Qué dice la primera parte del versículo 17? Pero se rebeló contra él, enviando embajadores a Egipto para que le diese caballos y mucha gente. El versículo 15. Al mismo tiempo que los Estados Unidos ha estado tratando de forzar a Israel a dar más tierra y hacer fronteras donde no se pueden defender, ellos le están dando ayuda a Egipto para que Egipto se fortalezca contra ellos. ¿Y qué es lo que Yahweh dice? ¿Será prosperado? ¿Escapará el que estas cosas hizo? ¿El corrompió el pacto? ¿Podrá escapar? Y esa es la gran pregunta. Eso es lo que ellos se están preguntando del primer ministro Netanyahu. ¿Va él a seguir este plan de los Estados Unidos? ¿O va él a romper el pacto y liberarse? Y la diferencia es algo grande, como vamos a ver. Porque el minuto que ellos hagan al Estado palestino, las cosas van a progresar muy rápida. Porque Yahweh lo dice claramente. Una vez que oficialmente dividan a esta tierra y todo se enfoque alrededor de Jerusalén, y aún el plan de paz, y con todas las ideas con que ellos puedan salir, pero Jerusalén es el centro de todo esto. Regresemos a Zacarías. ¿Quiénes están tratando de hacer este acuerdo de paz? Zacarías 1, 18 al 20. Después alcé mis ojos y miré, y aquí cuatro cuernos. Y dije al mensajero que hablaba conmigo, ¿qué son estos? Y me respondió, estos son los cuernos que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén. Me mostró luego Yahweh cuatro albañiles. Es interesante, ¿por qué está él viendo a cuatro albañiles? ¿Quiénes son los que están tratando de dividir Jerusalén en los tiempos postreros? ¿Quiénes están tratando de imponer un gobierno mundial? Son los francmasones, o constructores o albañiles en sentido figurativo. Es por eso que ellos tienen el símbolo de la escuadra y el compás, porque se origina de esto. Zacarías 1:21, y yo dije, ¿qué vienen estos a hacer? Y me respondió diciendo, aquellos son los cuernos que dispersaron a Judá, tanto que ninguno alzó su cabeza. Mas estos han venido para hacerlos temblar, para derribar los cuernos de las naciones que alzaron el cuerno sobre la tierra de Judá para dispersarla. Interesantemente, hay cuatro de ellos. Hay algo llamado el Cuarteto de Madrid, que son Rusia, los Estados Unidos, la Unión Europea y la ONU, las Naciones Unidas. Y el único propósito que tienen es de establecer el Estado palestino, exactamente como nos dice Zacarías. ¿Cuándo va a acontecer esto? La Biblia nos dice que va a acontecer. Regresemos a Joel. Joel 3:1. Porque he aquí en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver a la cautividad de Judá y Jerusalén. Cuando en la Biblia dice en aquellos días, este es un modismo judío o hebreo que se refiere a los días postreros. Judá ya está aquí. Joel 3:2. Reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, esto es el valle de Kidrón, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo, de Israel, mi heredad, a quien ellas se esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Está bien claro que cuando esto suceda, esto traerá el juicio, pero también es interesante que el secretario John Kerry de los Estados Unidos ha estado tratando de empujar este acuerdo para un Estado palestino a cualquier precio. Y es algo tan ilógico. Todo el mundo dice que esto no tiene ningún sentido. No hay nada que demuestre que nos pueda hacer pensar que estamos cerca de algún acuerdo. ¿Y por qué Kerry dice cada vez que viene que estamos muy cerca de esto cuando absolutamente no es cierto? Y al mismo tiempo vemos la insurrección palestina. Usted no lo ve tanto en las noticias, pero está ocurriendo por lo menos aquí en Israel. Usted puede ver las noticias y hay mucha violencia en Gaza y Cisjordania. Están cerca de la tercera intifada. Como dije, ya hay problemas con Egipto, con Siria, con Líbano y todo esto con Al-Qaeda. Y Al-Qaeda dijo que uno de sus mayores propósitos es de que una vez que pongan el pie alrededor de Israel, después van a seguir con la destrucción de Israel. Y así es la mentalidad del Islam. Ellos van a parar de matarse entre ellos mismos por un día para poder destruir a Israel. Todo esto ha sido puesto en marcha. Pero ¿por qué quiere Kerry imponer todo esto? Entregar Cisjordania, que es la defensa más grande que Israel tiene del lado del Oriente. La razón es porque las profecías se están cumpliendo. Y no hemos mencionado a Irán. ¿Por qué los Estados Unidos, que ha sido un mayor aliado de Israel por muchos años y ahora los han echado al lado y están permitiendo que Irán construya armas nucleares desenfrenadamente? Y vemos que ellos, Irán, fueron los que se ocuparon en la situación de Siria. Y los Estados Unidos está diciendo ahora que Irán puede ser el líder en el proceso de paz. Han puesto a Irán como el líder de todo el Medio Oriente, mientras todas las otras naciones alrededor se están derrumbando. Irán se está estableciendo y fortaleciéndose por el presidente Obama. Los Estados Unidos no han tenido relaciones con Irán desde el año 1979, y el pasado septiembre Obama estuvo llamando muchas veces a Hassan Rouhani, el presidente de Irán. Y él no le contestaba y ni le hablaba. Los noticieros estaban diciendo que él, el presidente Obama, es como un muchacho que fue rechazado por una enamorada, pero él seguía llamando. ¿Qué presidente americano se avergonzaría así? ¿Y por cuál razón? ¿Qué están ganando con esto? Todo esto muestra que estamos en tiempos proféticos. Personalmente creo que lo que viene es la paz después de una guerra. No es lo opuesto. Como dije, usted no mira mucho en las noticias acerca de Rusia. El presidente Putin está señalándole al ejército que se preparen para guerra. Igual con China, los chinos creen que los Estados Unidos está planeando un ataque preventivo contra ellos y se sienten amenazados y se están preparando para guerra. Lo mismo con aquel loco de Corea del Norte, lo ha dicho, pero él siempre lo dice. Pero nosotros estamos en una situación frágil. Todo esto se está formando y es parte de la palabra. Ahora, ¿cómo encaja todo esto? Todo encaja por razón de Jeremías 25, algo interesante. Hay mucha gente que dice que creen en la Biblia y en las profecías, y también dicen que creen que los Estados Unidos es Babilonia, pero yo no creo que realmente lo crean. Porque hay una escritura que les voy a leer, y si usted no actúa en eso, entonces usted no lo cree, porque ¿sabe qué? Yahweh nos da el tiempo de Babilonia, no es algo generalizado donde uno puede decir, quizás va a seguir igual en los próximos 100 años. No sabemos, pero sí sabemos. Yahweh nos dice exactamente cuánto tiempo Babilonia reinará las naciones y después es el final. Así que no es una profecía ambigua. Es claramente una profecía para los tiempos posteriores y Él nos dice eso. Vamos a Jeremías 25, del 11 al 17. Toda esta tierra será puesta en ruinas y espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y aquella nación por su maldad, ha dicho Yahweh, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Y traeré sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado contra ella, con todo lo que está escrito en este libro, profetizado por Jeremías contra todas las naciones, porque también ellas serán sojuzgadas por muchas naciones y grandes reyes, y yo les pagaré conforme a sus hechos y conforme a la obra de sus manos. Porque así me dijo Yahweh Elohim de Israel, toma de mi mano la copa del vino de este furor y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío, y beberán y temblarán y enloquecerán a causa de la espada que yo envío entre ellas. Y tomé la copa de la mano de Yahweh y di de beber a todas las naciones a las cuales me envió Yahweh. Y en los siguientes versículos menciona a Egipto, a Jordania, Uz, a los filisteos, ¿no?, los palestinos, a Moab, Tiro, Líbano, a Sidón. Y si usted mira a todas estas naciones mencionadas, la mayoría son aquellas con que los Estados Unidos ha tenido lucha. Es donde la primavera árabe ha causado caos. Así que vemos esto siendo cumplido con nuestros ojos. Hace 2 años, ¿quién hubiera pensado que Egipto se iba a volver tan inestable? Pero aquí dice que todas estas naciones se harán inestables. Sigamos al versículo 29 de Jeremías capítulo 25. Porque he aquí que a la ciudad en la cual es invocado mi nombre yo comienzo a hacer mal, y ustedes serán absueltos. No serán absueltos, porque espada traigo sobre todos los moradores de la tierra, dice Yahweh de los ejércitos. Sabemos que la bestia gobernará en Jerusalén por 42 meses. Sigamos en el versículo 30. Tú pues profetizarás contra ellos todas estas palabras y les dirás, Yahweh rugirá desde lo alto y desde su morada santa dará su voz. Rugirá fuertemente contra su morada. Canción de lagareros cantará contra todos los moradores de la tierra. Es como lo leímos en Joel 2:32. Versículo 31. Llegará el estruendo hasta el fin de la tierra, porque Yahweh tiene juicio contra las naciones. Él es el juez de toda carne. Entregará a los impíos a espada, dice Yahweh. Versículo 33. Y yacerán los muertos de Yahweh en aquel día desde un extremo de la tierra hasta el otro, y no se enderezarán, ni se recogerán, ni serán enterrados. Como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. Claramente, esto es el tiempo postrero, no es algo que ocurrió en el pasado. Para aquellos que están escuchando por primera vez, tenemos las pruebas de quién es Babilonia de los tiempos postreros en la lección 15, y tenemos muchos sermones acerca de Babilonia, y hay casi 100 características de Babilonia que encajan solamente con los Estados Unidos. Ellos son la policía del mundo, la economía mundial empieza con ellos. Mi China, que está engrandeciéndose económicamente, encaja con esto. No hay nadie que haga intercambio económico como los Estados Unidos. El Producto Interno Bruto en los Estados Unidos es de 1,16 trillones. China tiene un cuarto de esto. Está claro, Babilonia tiene el mejor ejército en el mundo, solamente los Estados Unidos encaja con esto. No hay otra nación que tenga todas estas características, y él dice que solamente hay 70 años para Babilonia. Hay algo un poquito diferente aquí, porque la existencia de Israel en los tiempos postreros empieza cuando llegan a ser una nación, en el 1948, pero con Babilonia de los tiempos postreros empezó al final de la Segunda Guerra Mundial, porque en el 1945 crearon a la ONU, las Naciones Unidas, que vemos que es la bestia de los tiempos postreros. El Fondo Monetario Internacional se hizo en este año también, y también el Banco Mundial. Todo esto empezó en el 1945. Así que si usted mira los 70 años para Babilonia, desde el 1945, añádale 70 años y usted sale con el año 2015. Para Israel, 70 años, le añade 70 años desde el 48 y usted saldrá con el 2018. Lo veo interesante que entre los 70 años para Babilonia y los 70 años para Israel nos da exactamente entre 3 años a 3 años y medio, que es importante porque, como vamos a ver, cuando Babilonia cae, ¿qué ocurre? El poder de la bestia surge. ¿Y cuánto tiempo gobierna la bestia? Exactamente 42 meses. Así que no creo que eso sea una coincidencia, de que hay una diferencia de 3 años a 3 años y medio en el establecimiento del gobierno global en el tiempo postrero, el nuevo orden mundial desde el 1945 y el establecimiento del Estado de Israel. Como dije, ambos se les da 70 años antes de que un gran cambio ocurra. ¿Qué significa que hay una diferencia de 3 años a 3 años y medio entre los dos? Vamos a Apocalipsis, capítulo 13, versículo 1 y 2. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Esto corresponde con Daniel 7. La parte interesante de Daniel 7 es que ahí vemos un león con alas de águila, pero las alas del águila fueron arrancadas. Es interesante, hay un león, una águila, un leopardo, un oso y un dragón. Si usted mira en la ONU o las Naciones Unidas, los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, el león es Gran Bretaña, el águila es los Estados Unidos, el leopardo es Francia, el oso es Rusia y el dragón es China. Aquí dice que hay 7 cabezas y 10 cuernos. También hay un presidente de la ONU y un presidente alternante. Y hay un secretario general, quien es Ban Ki-moon. Así que hay 7 cabezas de los 5, y los 5 miembros permanentes son los Estados Unidos, Gran Bretaña, Rusia, Francia y China. Tienen el secretario general y el presidente alternante, 7 cabezas. Hay 10 cuernos. La ONU tiene 10 miembros alternantes. Vamos a Apocalipsis 13:5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Así que Yahweh va a permitir que este gobierno global tenga autoridad sobre la tierra por 42 meses. Sabemos que se va a mover a Jerusalén. No creo que tiene que estar en Jerusalén por todos los 42 meses. En Daniel 11 es ambiguo porque no dice cuánto tiempo va a estar ahí, pero se va a mudar ahí. Pero una cosa está clara, que tendrá poder por 42 meses. Vamos a Daniel, capítulo 8, del 15 al 20. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí que puso delante de mí uno con apariencia de hombre, y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai, que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré, y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: Entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie, y dijo: He aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. En cuanto al carnero que viste, que tenía dos cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Así como dijimos de la visión de Daniel, no lo vamos a leer, pero lo resumiremos aquí, en Daniel capítulo 2, 4 y el 7. La cabeza de oro es Babilonia. Después de Babilonia vienen los medos y los persos, que son los rusos y los iraníes, por lo menos del área geográfica de donde vienen. Después está Grecia, que es indicativo de la Unión Europea, y después la cuarta bestia es totalmente diferente de las otras. Es un gobierno mundial gobernado por el mismo Satanás. Daniel 8, 21 y 22 dice: El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Esto está hablando de Babilonia. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron cuatro en su lugar, significa que cuatro reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Así que después de que esta guerra venga, que no va a ser una buena guerra, porque sabemos de Apocalipsis que es un tercio de la humanidad que perecerá en esta guerra que viene, y este gobierno será debilitado. Apocalipsis habla de la gran herida de la bestia, que se menciona en Apocalipsis 13, y eso es lo que va a traer Satanás a la tierra, porque él dirá: ¿Qué cosa? He tratado de establecer mi reino con esta gente, les he dado 70 años y ellos no pueden hacerlo. Así que no es que no ha ocurrido porque ellos no quieren. La razón por qué no ha ocurrido es porque ellos no tienen el poder de hacerlo. Así que Yahweh permitirá que el mismo Satanás venga a establecer este cuarto reino. Daniel 8, 23. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendiendo en enigmas. Este será el antimesías. Versículo 24 y 25. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y por paz destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Vamos a Daniel 9, 26 y 27. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana él confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Los romanos destruyeron Jerusalén en el año 70 de la era común. En el versículo 27, donde está la palabra él, en el hebreo siempre se está refiriendo a la última persona mencionada, que es el antimesías, mencionado en el versículo 26. Así que no se trata del Mesías. La parte interesante es que él va a confirmar un pacto. Si usted mira esta palabra en el hebreo, verá que se trata de restablecer un acuerdo que existía de antes. Así que lo sabemos, de Oslo, el plan de paz, todo es lo mismo, lo que Kerry lo llamaría hoy en día. El punto es que es el mismo acuerdo de dividir la tierra, lo que va a traer la guerra mencionada aquí en Daniel 8. Y con esta guerra horrífica, Israel va a ser forzada a entrar en este plan de paz. Y es por eso que dice que él destruirá a mucho por la paz, no por guerra. Todo se trata de un falso tratado de paz. La otra parte de Daniel 8:25 dice, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado aunque no por su mano humana. Sabemos que esto se trata de Yeshua luchando contra él en el tiempo postrero. Vamos a Jeremías. Hay un malentendimiento de la gente que dicen que hay 7 años, después 3 años y medio de gran tribulación que viene. Pero la Biblia nunca habla de eso, nunca habla de una tribulación de 3 años y medio. Eso es algo que los maestros de profecía han escrito y han hecho miles de videos. Nunca lo he visto en la Biblia, y créame que lo he estudiado bastante. Lo que dice es que en aquel tiempo habrá gran tribulación, pero no hay un evento llamado la gran tribulación de 3 años y medio. Lo que tenemos es lo que vimos en Apocalipsis 13, que la bestia reinará en la tierra por 42 meses, pero eso no es una gran tribulación, porque durante ese tiempo toda la tierra adorará a la bestia, la gente lo quiere porque ellos están tomando la marca, no es forzado en ellos. Este es el tiempo en que todo el mundo está buscando por sanación y la van a recibir por las grandes señales y maravillas escritas en Apocalipsis. Pero esto no es gran tribulación, este es el tiempo después de una gran guerra que pensarán que es el Mesías, que él es el Mesías. Van a pensar que el reino ha empezado. Pero para la nación de Israel y los verdaderos creyentes, ellos no lo van a seguir. Y este es aquel tiempo que la Biblia llama la angustia de Jacob, donde la gente va a ser engañada por el antimesías, donde ellos creerán que la gran guerra fue la gran tribulación, y después de que el antimesías hace un tratado de paz, ellos lo van a ver como el Mesías. Pero eso es solamente el principio del gobierno de la bestia. Vamos a Jeremías 30, del 1 al 5. Palabra de Yahweh que vino a Jeremías diciendo, así habló Yahweh Elohim de Israel, diciendo, escríbete un libro todas las palabras que te he hablado, porque he aquí que vienen días, dice Yahweh, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá, ha dicho Yahweh, y los traeré a la tierra de que di a sus padres y la poseerán. Estas pues son las palabras que habló Yahweh acerca de Israel y de Judá, porque así ha dicho Yahweh, hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Cuando ellos hablan de paz y más paz, cuando Satanás venga a la tierra e impone esta paz para nosotros, eso va a ser terrible. Es por eso que dice la escritura que cuando Jerusalén esté rodeada por las naciones, aquellos en Judea huyan a las montañas. Hay que salir de ahí porque no será un buen tiempo para los creyentes. Quizás el mundo va a aceptar a este falso Mesías, pero para el verdadero creyente no es un buen tiempo. Jeremías 30, del 6 al 10. Inquirid ahora, y miren si el varón da luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, como mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos todos los rostros. ¡Ah! ¡Cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él! Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. En aquel día, dice Yahweh de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas, y extranjeros no volverán más a poner en servidumbre, sino que servirán a Yahweh su Elohim y a David su rey, a quien yo les levantaré. Tú pues, siervo mío, Jacob, no temas, dice Yahweh, ni te atemorices, Israel, porque he aquí que yo soy el que te salvo de lejos a ti y a tu descendencia de la tierra de cautividad. Y Jacob volverá y descansará y vivirá tranquilo y no habrá quien le espante. Así que estaremos pasando por esto. Una vez que venga esta guerra y este tratado de paz, ¿a quién perseguirá el antimesías? Él perseguirá a los verdaderos creyentes y a Israel. Así que Babilonia cae durante la guerra. El poder de la bestia se levanta y reina por 42 meses, y él persigue a los creyentes. Vemos lo mismo en Apocalipsis 12. Recuerde cuando Satanás es echado a la tierra, lo que ocurre después, Satanás persigue al remanente, aquellos que tienen la fe en Yeshua y guardan los mandamientos de Yahweh. Él vendrá por cualquier persona que Yahweh le permita tomar, que no es protegida, aquellos que no fueron escondidos en ese tiempo. Vamos a Daniel 8:8. Y el macho cabrio se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros cuatro cuernos notables hacia los cuatro vientos del cielo. ¿Quién dijimos que fue el gran cuerno? Fue Babilonia, el primer rey. Daniel 8, versículo 9. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur, y al oriente, y hasta la tierra gloriosa. La tierra gloriosa es Israel. Así de que en lugar de que haya solamente un poder mundial, ellos van a decir, esto no dio resultado. Cuando los Estados Unidos estaba dominando al mundo, fue un tiempo horrible para todo el mundo. Ellos van a poner cuatro potencias mundiales, van a compartir el poder, así que el antimesías vendrá en cuerpo humano, saldrá de una de estas cuatro potencias. Daniel 8:10. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Esto viene directamente de Apocalipsis 12. Hay una guerra en el cielo y Miguel o Mijael está luchando contra Satanás y sus demonios y es echado del cielo. Y de esto es lo que se está mencionando aquí. Daniel 8:11. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. Esto está hablando de Yeshua. Y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Esta es la parte temerosa, porque ¿cuál es el continuo sacrificio? Como dijimos, los sacrificios de diario nunca terminaron, los sacrificios continúan. Romanos 12 dice que somos sacrificios vivos. Hebreos 10, 14 dice que el sacrificio de Yeshua es para siempre. Como hijos de Yahweh tenemos una gracia más grande, tenemos la bendición de poder postrarnos a Él y tenemos acceso a su trono. Tenemos privilegios que otra gente no tiene, pero al mismo tiempo, ¿qué dice la Biblia? El sol alumbra a los malvados igualmente que a los justos. La gracia de Yahweh está sobre toda esta tierra, aún en la gente malvada. Eso es lo que Habacuc preguntaba, Elohim, ¿por qué prosperan los malvados? Y él dice, no te preocupes, a su tiempo nos ocuparemos en eso. Pero la cosa temerosa aquí es cuando Satanás es echado del cielo. Cuando reciba autoridad por 42 meses, la gracia de Yahweh será quitada de la tierra. Usted piensa que hoy en día las cosas están muy oscuras. Usted no ha visto nada todavía. Ese será el tiempo más oscuro que usted pueda imaginarse. Va a ser el tiempo más malvado. Y toda esta gente que quede van a adorar a Satanás, y ni tengo deseo de hablar de eso, pero es un horrible tiempo para los creyentes. Daniel 8:12. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Igualmente en el pasado, recuerde que en Israel, cuando el pecado se acumule, sea que alguien era un cananeo o un jebuseo o aún un israelita, ¿qué es lo que Yahweh hace cuando el pecado llega a su colmo? Él los echa fuera de la tierra. Uno no puede quedarse en esta tierra y pecar de la manera que desea y no pagar la consecuencia, porque aquí en Israel Yahweh tiene un límite para todo. La tierra los vomitará. Daniel 8, 13 y 14. Entonces oí a un santo que hablaba. Y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. ¿Cuántos días son 2300 tardes y mañanas? Son 1150 días. Que exactamente es 3 años y algunos meses. Esto está entre 3 y 3 años y medio exactamente. Así que lo vemos no solamente con Apocalipsis, pero también está apoyado en el libro de Daniel. A este tiempo la gente va a pensar que el reino de Yahweh ha llegado a la tierra, y sabemos que los musulmanes creen que cuando el Mahdi regresa, también el profeta Jesús regresa matando a todos los judíos y cristianos que no se convierten. Pero este periodo de 42 meses, el mundo lo va a desear y voluntariamente van a tomar la marca. Pero será el tiempo de la angustia de Jacob para la nación de Israel, donde huirán. Y también para los creyentes será un tiempo terrible. Vamos a Apocalipsis. Apocalipsis 13, del 7 al 8. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Así que va a ser un gobierno mundial. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Así que es una gran tribulación para nosotros solamente, mientras el mundo está adorando a esta bestia. Apocalipsis 13, del 13 al 15. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Así que, y esto habla de tomar la marca. No tenemos que tener mucha imaginación con la tecnología que existe hoy en día. ¿Quién sabe qué será? Pero vemos cómo esto puede ocurrir. Ahora, quiero parar aquí porque creo que todo lo que hemos leído hasta este punto es bíblico, es verdadero. El marcador o indicador del tiempo está ahí, está establecido. Pero quiero hablar de dos profecías que apoyan esto. Otra vez, es algo especulativo, yo no sé si es verdad o no. Yo no conocía a Judá Ben Samuel. Él vivió en la época de los 1200 y ciertamente no conocía al rabino Kaduri, que murió recientemente. Pero por lo menos de lo que leemos de ellos, parece que fueron hombres justos y reclaman que recibieron profecías. En el caso de Kaduri, él reclamó que Yeshua le habló a él. Y de primera mano puedo decir que en otros casos esto ha ocurrido. En los tiempos en que vivimos ha habido rabinos reclamando que Yeshua se le ha revelado a ellos. Así que esto es algo que no podemos decir que es falso. Pero lo interesante de esta profecía de Kaduri, él fue un rabino que murió en el 2006. Él era de una edad de entre 108 a 118 años, un largo tiempo para vivir. No sabían la edad exacta porque él no tenía una partida de nacimiento. Él dijo que el Mesías se le apareció a él y le habló y le dijo algunas cosas. Y cuando esto ocurrió hacia los últimos años de su vida, él solamente hablaba del Mesías, la era mesiánica y las cosas que el Mesías iba a hacer. Y el hecho que el Mesías le habló a él personalmente. Como sabemos del año 2005 en agosto, cuando ocurrió el retiro de Gaza, un tiempo que fue horrible, Ariel Sharon, quien fue el padre del movimiento de población, cambió su posición y decidió en evacuar 8.000 judíos fuera de la franja de Gaza. Un tiempo terrible. Los soldados entraron, arrancaron a la gente de sus casas. De hecho, mi amigo Sagif, algunos de ustedes lo conocen, él fue la última persona que sacaron de la sinagoga. Pero esto fue días antes de Rosh Hashanah, o Nuevo Año, o Yom Teruah, Nuevo Año de los Judíos. Creo que fue una semana o semana y media antes de esto. En Yom Kippur de 2005 es cuando Kaduri dio un mensaje y por primera vez públicamente dijo que el Mesías se reveló a mí, yo sé quién es el Mesías. Bueno, él es una persona avanzada en años, no sé cómo de enfermo estuvo en ese tiempo, pero él tenía una nota escrita que decía: cuando yo muera quiero que esperen un año y después abran a esta nota y la nota revelará quién es el Mesías y va a revelar acerca de su venida. Kaduri murió en el enero de 2006 y también en el mismo mes Sharon entró a coma. Ariel Sharon estaba en un alto nivel en ese tiempo. Él se apartó del partido Likud. Empezó un nuevo partido, iba a ganar una gran victoria en el parlamento y de repente tuvo un infarto cerebral y entró a coma. Y como lo sabemos, él nunca salió de eso. Pero ellos esperaron el año y el próximo año, cuando abrieron la nota, en acrónimo él puso el nombre del Mesías. Y en el acrónimo él dijo que el Mesías es Yeshua. El mensaje decía: él levantará al pueblo y comprobará que su palabra y su ley es válida. Recuerda la cita en Isaías 11:12, que tiene un paralelo parecido. Si usted toma la primera letra de cada palabra, saldrá con el nombre Yeshua. Recuerde que él escribió esto en Yom Kippur de 2005. Y él dijo que el Mesías le dijo esto y que él iba a aparecer poco después de la muerte de Ariel Sharon. La cosa extraña con esto es que Sharon entró a coma en el mismo mes y él ya era un hombre avanzado en años, no estaba muy saludable y estaba sobrepeso. Al tiempo de esto, la gente estaba diciendo que él iba a morir en unos cuantos días. Al principio no le dieron posibilidad de sobrevivir y de repente uno no escuchaba nada de él. Pasaron los días, pasaron los meses y los años. Él estuvo en coma por 8 años y de repente él muere en enero, exactamente 8 años después. ¿Qué significa la profecía? Yo no sé, pero es algo que voy a mirar, ciertamente es algo que voy a vigilar, porque a este punto hay muchas coincidencias que han ocurrido y esto me muestra que quizás hay algo aquí, quizás Yahweh estaba hablando por medio de este hombre. El otro hombre de quien quiero hablar es Judá ben Samuel. Este hombre fue un legendario y prolífico rabino alemán del siglo XII que hizo unas predicciones asombrosas y específicas acerca del futuro de Jerusalén e Israel que llegó a cumplirse. Esto fue en el año 1217 de la Era Común, un año que él pensó que fue un año de jubileo, y dijo que los otomanos de Turquía, que no vinieron hasta 300 años más tarde, iban a tomar poder. Recuerde que el Imperio Otomano empezó en el año 1517 y terminó en el año 1917, 400 años. Pero él dice que en 300 años en el futuro, los otomanos de Turquía van a tomar poder de Israel y Jerusalén y que ellos van a reinar exactamente 8 jubileos. 8 jubileos es exactamente 400 años. Asombrosamente, en el año 1517, ellos tomaron poder y por 8 jubileos. Después él dice, en el 1917 Jerusalén, por un periodo de un jubileo, será tierra de nadie. En el año 1917, a la finalización de la Primera Guerra Mundial, los británicos toman poder de Jerusalén y la capital no le pertenece a nadie. Era como que si ellos la estaban vigilando solamente, no le pertenecía a nadie. Un lado de Jerusalén le pertenecía a Jordania y el otro a Israel. Y entre los dos lados había una franja de tierra que la conocían como la tierra de nadie. Y eso es exactamente lo que él escribió en la profecía. Después él dice que en el décimo jubileo, que empezó en el 1967, será el principio de los tiempos postreros de la era mesiánica y Israel tomará Jerusalén. Él está escribiendo esto en el año 1217 y dando fechas. En el 1967 fue cuando Israel tuvo la guerra de los 6 días y Israel tomó a Jerusalén, exactamente como él dijo. Así que usted puede hacer la cuenta, porque él después dice que ese décimo jubileo es la preparación. Y después, en el próximo, el Mesías estará aquí. Bueno, si él está correcto, 50 años después del 1967, lo llevará al año 2017. Cuando usted mira donde Yeshua dijo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, cuando usted mira la primera declaración oficial donde declaran a un Estado palestino, vino de la declaración Balfour, hecha en el 1917 al final de la Primera Guerra Mundial. Así que él habla de guerras y rumores de guerra, y desde el 1917 al 2017, según Judá ben Samuel, tenemos exactamente 100 años. Sabemos que del tiempo de Moisés, 100 años es una generación. Después del momento del voto en que Israel llega a ser nación, el 29 de noviembre del 1947, al año 2017, es exactamente 70 años, que también es una generación. Y después del año 1967, cuando tomaron a Jerusalén, al año 2017, es exactamente un jubileo, 50 años. ¿Es esto una coincidencia? Quizás, pero las tres cosas importantes que ocurren dentro del tiempo donde Yeshua nos dice que miremos durante la creación de la higuera, ¿puede ser esto una coincidencia? Con la higuera, las hojas y el fruto salen al mismo tiempo. Yo no sé, pero es por eso que digo que velen. Ahora, la última cosa que quiero mencionar se trata de un video que vimos el otro día, llamado El Presagio. por Jonathan Cahn. Es un video muy interesante porque él está mostrando que el 9-11 en los Estados Unidos hubieron nueve presagios o señales, que hace paralelo con la profecía de Isaías 9:10. Los ladrillos han caído, pero con piedras labradas construiremos. Los sicomoros han sido talados, pero cedros plantaremos en su lugar. Creo que él cubre esto muy conclusivamente. Buenas evidencias mostrando los nueve presagios o señales. Es un interesante video de ver y también el juicio que él reclama que viene a los Estados Unidos por estos nueve presagios. Pero cuando usted lo mira, lo interesante es esto. En el año 2001 fue un año sabático y sabemos que el año sabático es el año de soltar las deudas o perdonar las deudas. ¿Y de qué se trata Babilonia? Se trata del dinero, de controlar a la gente, como dice Apocalipsis 18, haciendo esclavos de las almas de hombres por medio de deuda y el dinero. Aquí lo tenemos, en el mismo año sabático, 2001, Babilonia es juzgada en el 9-11. Pero según la escritura, el día 29 de Elul es el último día antes de Tishri, el séptimo mes. Ese día es cuando usted debe perdonar las deudas de la gente. Así que el 9-11 ocurre en el 2001 y el 17 de septiembre, según el calendario bíblico, fue el 29 de Elul. ¿Qué ocurrió en el 17 de septiembre? El mercado de valores cayó a casi 700 puntos. Fue la tercera caída más grande en la historia. Ahora, el próximo sabático viene en el 2008. Si usted mira, el 29 de Elul cayó en el 29 de septiembre. Ese día el mercado de valores cayó a 777.7. Esa fue la caída más grande en la historia. Y el mercado nunca antes había caído en un día. Y ocurre en el día donde supuestamente las deudas son perdonadas. Así que usted puede ver que cada vez se pone peor. En el año 1994 también ocurrió esto. No fue tan severo, pero también fue una caída grande. Interesantemente, el próximo sabático es el 2015. Dijimos que los años 2014 al 2018 son importantes. 2015 quizás será la caída de Babilonia. El 29 de Elul de 2015 cae en el 9-11 o el 11 de septiembre. ¿Quién sabe qué ocurrirá? Por supuesto que el día es de ocaso a ocaso. Podría ser el 12 de septiembre. ¿Pero será entonces el juicio final de Babilonia? No sé. Lo que digo es que cuando veo estas cosas, yo velo, no estoy haciendo predicciones, no estoy diciendo que esto va a ocurrir. Pero una cosa es cierta. Cuando usted mira las escrituras, no hay duda de que los Estados Unidos es Babilonia. No hay duda de que Yahweh dice que él juzgará a las naciones. Sin duda, él le dice siete veces a su pueblo que salgan de ahí, la voy a destruir, no quedará ninguna persona. Y la otra cosa cierta es que cada año que pasa las cosas se ponen peor, sin duda. Antes de que termine, quiero mencionar por qué de este juicio va a comenzar. No solamente en los Estados Unidos, pero también en Israel, porque algo extremadamente importante ocurrió el otoño pasado, en los últimos 2 meses. En Ezequiel 33 habla acerca de la atalaya. Si él mira la destrucción que viene y no le advierte al pueblo, entonces la sangre está sobre su cabeza. Pero si él da la advertencia al pueblo y ellos no se arrepienten, entonces la sangre estará sobre la cabeza de ellos. Yo creo que soy atalaya para Israel y esa es una de las razones por qué Yahweh me puso aquí. Y quiero mencionar algo que es una situación atroz que ha ocurrido en esta tierra más o menos en los últimos meses. Levíticos 20 del 1 al 6 dice: Habló Yahweh a Moisés diciendo: Dirás asimismo a los hijos de Israel: Cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel que ofreciere algo de sus hijos a Moloc, alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará. Y yo pondré mi rostro contra el tal varón y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio de sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre, Si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto de aquel varón que hubiere dado de sus hijos a Moloch para no matarle, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, y le cortaré de entre su pueblo, con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloch. Y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre su pueblo. ¿De qué está hablando Elohim aquí? Sabemos que la vida proviene solamente de Yahweh. Sabemos que la vida empieza a la concepción. Cuando la esperma fertiliza el huevo en la concepción, es el principio de vida. Y no es 9 meses más tarde un bebé es nacido. Solamente es Yahweh el que da esa vida. Y solamente Él la puede quitar. Pero esta gente estaban dando a sus hijos a Moloch. Estaban sacrificando a sus hijos. Y hoy en día en el mundo hay 40 a 50 millones de abortos a nivel mundial. Esto es malvado, es una enfermedad asquerosa que a nivel mundial la gente está asesinando, no algunos miles, sino a 40 y a 50 millones de bebés. Hace unas 6 semanas en Israel han pasado unas de las pólizas de aborto más liberales en el mundo. Y se los digo a todos ellos y no tengo temor de decirlo. Si no hacen nada pronto, creo que esto es lo que va a empezar el juicio. Yahweh es muy claro con las cosas y lo voy a comprobar. Vamos a Levíticos 18. 18, versículo 21, dice: y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloch. No contamines así el nombre de tu Elohim, yo Yahweh. Esto se trata de lo mismo que leímos en el capítulo 20. Vamos a Levíticos 18. Empezando del 1 al 4, habló Yahweh Moisés diciendo: hablas a los hijos de Israel y diles: yo soy Yahweh su Elohim. No harán como hacen en la tierra de Egipto en la cual moraron, ni harán como hacen en la tierra de Canaán a la cual yo los llevo. No andaréis en sus estatutos, mis ordenanzas pondrán por obra y mis estatutos guardarán andando en ellos, yo Yahweh su Elohim. Vamos al versículo 24 al 28. En ninguna de estas cosas se contaminarán, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de ustedes, y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Guarden pues ustedes mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagan ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre ustedes. Porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de ustedes, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra los vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de ustedes. Leamos el versículo 29 y 30. Porque cualquiera que hiciere alguna de estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Guarden pues mis ordenanzas, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de ustedes, y no se contaminen en ellas, yo Yahweh su Elohim. Como dije, es una responsabilidad diferente y más grande. A quien se le ha dado mucho, mucho se le demandará. Y les digo directo, si usted viene a Israel, le conviene mantenerse recto, porque cuando leemos esto, hay una razón por qué él está sacando a la gente de la tierra. Y también la homosexualidad está en el mismo capítulo. Y en los Estados Unidos se ha vuelto liberal con este asunto. Y han hecho leyes con esto. Pero aquí en Israel está llegando a ser igual. Y Yahweh no lo permitirá. Hay un punto donde él dice suficiente. Y lo vemos aquí con la gente que estuvo aquí anteriormente. O el mismo pueblo de Israel. Cuando llega a ese punto es el fin. Como dije, si no hacen algo con estas leyes de aborto y yo no veo cambio, esto va a traer una gran caída en estos días y años adelante. Bueno, las profecías que les di son seguras, son de las escrituras. Lo único en duda es el tiempo. Vemos situaciones que señalan a estos años, pero no sabemos seguramente. Y es por eso que Yahweh nos dice que velemos. Hay algunas cosas seguras. Hay 70 años de prueba para Jerusalén antes de que Yahweh los libere. Y hay 70 años para Babilonia para tener poder sobre las naciones antes de que Yahweh los destruya. El problema que tenemos es a dónde empezamos. Eso es algo que se puede debatir o discutir, pero claramente se les da 70 años para ambos. Y también la diferencia de 3 años y medio entre el establecimiento del nuevo orden mundial en el 1945 y el establecimiento de la nación de Israel en el 1948. Creo que es algo notable cuando vimos algunas de estas escrituras. La profecía de Kalduri y la de Ben Samuel son interesantes, señalando al jubileo del 2017 al 2018. Antes de la destrucción del templo, en el año 70 de la era común, había un hombre, Josías Benanías, y Yahweh le dio a este hombre una profecía de 7 años acerca de la destrucción del templo. 7 años antes de que sucediera, casi todos los días él salía y decía que este lugar iba a ser destruido. Hubo voces en el templo que decían: "Hemos abandonado a este lugar". La gente vio carros de fuego en el aire. Josefo hablaba de esto. Todas esas cosas raras que ocurrieron antes de la destrucción del templo fueron señales físicas que les mostró lo que iba a venir. Y también se dio una profecía que decía: "Una oveja parió un ternero". ¿Por qué lo dice? Yo no sé, pero son cosas que no ocurren normalmente. Algo va a ocurrir. Lo mismo es con el fenómeno del clima. No hay duda que todas esas cosas se han intensificado en los últimos 5 años y también 5 lunas de sangre. La primera ocurrió en el pasado Sukkot, en el 2013. Y después sucede otra vez en ambos fiestas, el Pesach y Sukkot, del 2014 y 15. Y en el 2015 habrá un total eclipse solar en el primer día bíblico. Y este día también es el día equinoccio vernal. Así que el 2014 puede ser un tremendo año para vigilar en cuanto a las profecías siendo cumplidas ante nosotros. Como dijo Yeshua, cuando estas cosas empiecen a acontecer, cobren ánimo y levanten sus cabezas porque se acerca su redención. Que Yahweh los bendiga.